Este episodio de Punto Gris es auspiciado por Bea Medios, tu alternativa para consultoría en comunicaciones y servicio al cliente. Bienvenidos a Punto Gris. En el episodio de hoy estaremos discutiendo algunos aspectos generales de las nuevas guías mandatorias para establecer el cómputo de la pensión alimentaria. Estás escuchando Punto Gris. Te habla la licenciada Mariana Beatriz Bula López, abogada y mediadora certificada. Este podcast procura educarte sobre varios temas, así que no esperes a que se complique o un tercero decida por ti. Oriéntate con el profesional de tu preferencia y ten presente que en la mediación podría estar tu solución. Ahora pasamos al tema de hoy. El tema de hoy es las nuevas guías mandatorias para establecer la pensión alimentaria en Puerto Rico. Bien, estas nuevas guías del 2014 pretenden realizar ciertos cambios para tratar de atemperarse sobre las situaciones, las observaciones, las preocupaciones que han traído a lo largo de estos 10 años, porque las anteriores fueron en el 2014, en casos de pensiones alimentarias. ¿Qué buscan estas guías? Miren, estas guías buscan que aquella persona que viene obligada legalmente a prestar alimentos asuma la responsabilidad que tiene con sus hijos o sus dependientes. ¿Por qué? Porque tan pronto uno establece ese vínculo filial, que lo que significa es que usted sabe y usted reconoce a un hijo, surgen unas obligaciones, surgen unos derechos que usted tiene como padre y madre, pero surgen unas obligaciones. Y una de esas obligaciones es alimentar. Esa obligación surge del derecho fundamental y constitucional, así de importante es, a la vida. Así que partimos de la premisa de que los menores tienen un derecho fundamental a recibir alimentos. Estas guías se basan mayormente en criterios numéricos y descriptivos, ¿verdad? Toma en consideración un escenario, los escenarios particulares, pero dando unas bases generales para facilitar el cómputo de esa cantidad que al final del día se va a establecer como pensión alimentaria. Con ese fin y con el propósito de educarlos a ustedes que me están escuchando, yo saco algunas definiciones, ¿verdad? Hay muchísimas definiciones en la parte 2 de esta ley. Hay alrededor de, les digo rapidito, en esta ley hay alrededor de 43 definiciones. Pero yo quise sacar unas en particular para efectos de que entiendan un concepto general. En estos casos de pensión alimentaria hablan de, no, que si el alimentista, el alimentante, y entonces uno hay veces que ve a las personas como quien está mirando fijamente al que le está hablando, pero no necesariamente entiende lo que se le está explicando. Pues mire, alimentante, tante, dando, el que da. El alimentante es esa persona natural, un individuo, con la obligación de proveer alimentos, hogar seguro y cubierta de seguro médico a ese alimentista o a esos alimentistas menores de edad. Y el alimentista es el que recibe, esa pensión. Persona natural menor de edad, según establecido, y aquí hablan de la ley número 55 del 1 de junio del 2020, el nuevo Código Civil 2020, que menor de edad, según establece ese código, es menor de 21 años. Como regla general es el menor de 21 años. Que por ley tiene derecho a recibir alimentos o al seguro, cubierta de seguro médico. El alimentista, el que recibe esos alimentos, incluye también a cualquier agencia del gobierno de Puerto Rico o de cualquier entidad gubernamental estatal de otra jurisdicción o federal que haya provisto beneficios a un menor, a un alimentista, o a la que un alimentista haya cedido sus derechos de alimentos y este haya suministrado los mismos. Los estoy enredando, así que esto, mire. Ejemplo número uno, solo ejemplo, un menor está bajo la custodia del departamento de la familia. El departamento de la familia, ¿verdad?, está proveyendo esos el beneficio de cuidado y demás a ese menor. Pues entonces, esa agencia podría recibir o reclamar el costo de eso, de ese menor, de ese alimentista. Alimentos. ¿Qué son alimentos? La gente rápido dice, pues alimentos, comida, duh. Pues mira, alimentos es todo lo indispensable para el sustento, o sea, para mantener la vivienda, la vestimenta, la recreación, la asistencia médica, según el ingreso familiar. Los alimentos también incluyen la educación y las atenciones de, ¿verdad?, de previsión acomodadas a los usos o a las circunstancias del entorno familiar, los gastos extraordinarios para la atención de las condiciones personales especiales del alimentista. ¿Qué son condiciones personales especiales del alimentista? Gastos extraordinarios, espejuelos, braces, terapias del habla, terapias ocupacionales, son gastos extraordinarios que son en atención al mejor bienestar del menor. Son necesarios, ¿verdad? Son extraordinarios. Hay algunos que son recurrentes, o sea, que son mes a mes. Hay otros que son un gasto de momento, por ejemplo, los braces o, por ejemplo, los espejuelos. Todo esto es a modo de ejemplos para asociarlo y que usted tenga como que ejemplos concretos en vez de estar diciendo de qué ella está hablando. También hay unas deducciones aceptadas, es otro de los términos que para mí es importante, ¿verdad? Y son esos descuentos o pagos por concepto de planes de retiro, asociaciones a las que usted pertenece en su trabajo, uniones, federaciones voluntarias, primas o pólizas de seguro de vida contra accidentes o de servicios de salud accesibles, que podrían ser, ¿verdad?, que podrían ser restados, que podrían deducirlos de ese ingreso bruto cuando se demuestre que el alimentista, o sea, que el menor que tiene derecho a recibir esos alimentos, se beneficia de eso en alguna forma. Y las deducciones mandatorias son las deducciones por concepto de contribución sobre ingresos, seguro social, Medicare y cuotas de uniones sindicales compulsorias o asociaciones, profesionales de colegiación compulsoria y otras deducciones exigidas por ley. Así que tenemos quién es el alimentante, quién es el alimentista. Yo estoy hoy con la lengua un poco trabada, me perdonan. Alimentante, alimentista, alimentos, deducciones aceptadas, deducciones mandatorias. Pasamos a lo que son los gastos necesarios. Gastos necesarios se refiere a aquellos desembolsos o pagos razonables en los que efectivamente pues haya incurrido una persona para fomentar su industria o negocio. Y va a ser el juez, ¿verdad?, el juzgador de los hechos, quien va a determinar lo que constituye un gasto necesario a base de toda la prueba que reciba. Hay unos gastos suplementarios extraordinarios, que son obligaciones, desembolsos, o pagos que sean necesarios para la educación, salud y vivienda de los alimentistas, pero los cuales no son recurrentes o cuya frecuencia excede los 36 meses o que resulten ser imprevisibles. Ejemplos concretos que provee la propia definición de estas nuevas guías mandatorias. Ejemplo, los gastos de educación. Mira, que usted vive en un edificio y ya le anunciaron que el edificio está de lavar manguera a presión y de pintar, la derrama. Gastos deportivos no recurrentes. Usted busque alternativas, busque ejemplos en relación a eso, porque no quiero dar ninguno en particular, porque a veces si uno da un ejemplo particular, la gente se enfoca en eso y ya. Así que gastos deportivos no recurrentes, deducibles no recurrentes, deducibles es lo que uno paga, deducible luego de que el plan médico cubre una parte, usted paga el deducible. Intervenciones de cirugías. entre otros, ¿ok? Entre otros, porque estos ejemplos que estoy dando aquí no son estos los únicos, puede haber más. ¿Y qué es el ingreso? ¿Cómo se define el ingreso para propósito de estas guías, de la aplicación de estas guías en una pensión alimentaria? Pues mire, los ingresos son cualquier ganancia monetaria, dinero, chavos, beneficio, rendimiento o fruto derivado de sueldos, jornales o compensación por servicios personales, incluyendo la retribución recibida por servicios prestados como funcionario o empleado del gobierno de Puerto Rico, de Estados Unidos, de América, del Distrito de Colombia, de Islas Vírgenes de los Estados Unidos, de América o de cualquier territorio o posesión sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos de América, según lo permitan las leyes y reglamentos federales aplicables. Y sigue porque esa definición es bastante larga. Mi recomendación, yo lo que estoy aquí es dándoles unos tips o unas palabritas claves para que ustedes no estén perdidos cuando les hablen de alimentista, alimentante, ingreso bruto, ingreso neto. Mire, el ingreso bruto es lo que le dicen a usted que se van a ganar sin que les resten absolutamente nada. Y el ingreso neto, el resultado después de que les restan las deducciones, que si de Seguro Social, Medicare, lo que le expliqué que podrían ser las deducciones mandatorias y deducciones permisibles. En ingresos, cuando dice monetarias u otros beneficios, fíjense que a veces cuando uno va a buscar trabajo, cuando tú sumas todos los beneficios más lo que te van a dar el líquido, suma una cantidad, pero el cheque te llega y de repente resulta que te ganas, qué sé yo, como 10 mil pesos menos. Y esos 10 mil pesos menos son los beneficios que te dan. Pues aunque tú no los recibas en chavos, esos beneficios no te los están dando en chavos, pero es un gasto en el que tú no tienes que incurrir. Si te dan una aportación para el plan médico, no te están dando 100 pesos en chavos, pero te aportaron 100 pesos al plan médico que se le suma a tu ingreso. ¿Ok? Importante que si usted está en alguna situación que guarda relación con este tema, que es pensión alimentaria, usted se oriente con un abogado que maneje casos de pensiones alimentarias. Ese abogado o abogada le puede orientar sobre dónde usted está parado inicialmente, ¿verdad? Usted colabora con proveer la información cierta y correcta y pues se le podría incluso hacer un cómputo preliminar. ¿Por qué digo preliminar? Porque en el transcurso de estos procesos, a base de la prueba, se pueden dar escenarios que lo que te dicen en un inicio cambie a lo largo del proceso por la prueba que existe o por desconocimiento, que tú no sabías que eso era un ingreso, que se podía imputar como ingreso, ¿ok? Importante, en Puerto Rico, si usted está desempleado, también le pueden imputar, le pueden aplicar unos ingresos. Ah, pero eso es injusto. Pero mire, eso es lo que dice la ley. Que si usted no trabaja, van a hacer un cómputo matemático estableciéndole a usted un ingreso particular y a base de ese ingreso van a computar una pensión en beneficio del menor. Porque, como yo he machacado a través de los podcasts anteriores, que si no los han escuchado, los invito a que los escuchen, el factor principal en estos casos es el mejor bienestar e interés del menor. Al tribunal le importan las personas, pero más allá de papá y de mamá, al tribunal le va a importar o a la Agencia para el Sustento de Menores, que es lo que conocemos como ASUME, le va a importar el mejor bienestar de ese menor. Ese va a ser su fin, su criterio principal a evaluar. Así que se va a tomar en consideración cuáles son las necesidades de los menores, pero es importante también que se aplique lo que llamamos por ahí el principio de proporcionalidad. Proporcionalidad es que, pues, vamos a ver con qué recursos económicos cuenta ese padre o esa madre que viene obligada a pasar pensión alimentaria y cuáles son las necesidades de ese menor o esos menores que tienen derecho a recibir una pensión. Si en ausencia de acuerdo entre las partes, que el acuerdo entre las partes debería ser, ¿verdad?, asesorado, las partes deberían ser asesoradas antes de alcanzar un acuerdo para asegurarse que están, pues, conforme a las guías y que si el caso fuese un tribunal, es una pensión que un tribunal o que un juez aceptaría o autorizaría, ay Dios mío, perdón, o autorizaría, pues deben orientarse para ese cómputo preliminar y asegurarse que el menor esté bien. Estas nuevas guías tienen unos cuantos cambios que yo he identificado, ¿verdad? Principales. Dan unas tablas, dan incluso unos ejemplos para el cómputo. Se pueden conseguir en internet. Son las nuevas guías mandatorias para fijar y modificar pensiones alimentarias en Puerto Rico. Está, ¿verdad? El documento está bajo el Departamento de la Familia, Administración para el Sustento de Menores. Y es el número, el reglamento o las guías, es el número 9535 con fecha del 15 de febrero de 2024. Y entran en vigor, entraron en vigor el 15 de marzo de 2024. De inicio, importante, o por lo menos eso es lo que se espera que entre, ¿verdad? Que entren en vigor para esa fecha. Se espera que las pensiones o las cuantías de pensión alimentaria puedan disminuir un poco, pues, por el nuevo cómputo que aparece en los ejemplos y demás. Otro de los cambios es que está la reserva de $615 que era estandarizada. Y pues estas nuevas guías permiten que a base de renglones de salario, ¿verdad?, sea distinto, se modifique esa reserva. ¿A qué me refiero con reserva? El padre o la madre que pasa pensión alimentaria tiene derecho a una reserva para cubrir sus necesidades básicas. Y esa reserva va a variar de acuerdo a su renglón de ingresos. Si luego del cómputo que proveen estas guías es menor a 615, se supone que entonces se apliquen los 615. Se va a tomar en consideración el ingreso del padre no custodio, que es el que pasa pensión alimentaria. En los casos de custodia compartida, básicamente se queda igual. Yo estoy diciendo esto partiendo de la premisa que conocen del proceso de pensión alimentaria o de que se van a orientar sobre el proceso de pensión alimentaria. ¿Okay? Por eso es que no estoy entrando en detalles. Y pues antes daban las cantidades en la tabla de lo que sería una pensión básica, porque las pensiones se dividen en dos, en pensión básica y pensión suplementaria. La pensión básica antes la daba la misma tabla de acuerdo al renglón de salarios y a la cantidad de los alimentistas y su edad. Ahora, en vez de dar la cantidad y uno sacar el porciento, ahora dan el porciento y uno saca la cantidad. Y entonces, si una persona no trabaja, la imputación de ingresos sigue siendo a base del salario mínimo federal prevaleciente en Puerto Rico. Así lo disponen también estas nuevas guías. Importante, personas que me están escuchando, recuerden que yo no pretendo aquí sustituir una orientación ni una consulta legal de inicio. Yo lo que pretendo es educar, que ustedes conozcan el proceso y que adquieran un poco del vocabulario para que no estén perdidos. Pero siempre es importante que usted se oriente con un profesional del derecho que le pueda asistir en estos procesos. ¿Qué se necesita para iniciar un proceso de pensión alimentaria? Si usted es la parte que va a solicitar los alimentos en beneficio de un menor, se necesita que usted tenga los certificados de nacimiento de esos menores y que usted llene el formulario que le dicen PIPE, y esto es la Planilla de Información Personal y Económica. La PIPE, usted es el que sabe lo que usted recibe de ingresos y lo que usted gasta. Y usted la llena. Yo recomiendo, ustedes se orientan con un abogado. Si usted la llenó, llene la lápiz, porque usted no es experto, pero usted es el que sabe lo que gana y lo que gasta. Y esa planilla debe hacer sentido o debe armonizar con un talonario de empleo o con su planilla de contribuciones sobre ingresos o con sus estados bancarios, porque en ausencia de acuerdo, en estos casos se abre lo que le llaman un descubrimiento de prueba. Y en esos descubrimientos de prueba, lo que se pretende buscar es los ingresos reales de la persona que viene obligada a pagar pensión. Claro está, ambas partes tienen derecho a descubrir pruebas porque se busca cuánto es el ingreso real y las necesidades de esos menores, y hay que evaluar y hay que evidenciar cuáles son esos gastos. Esto es en ausencia de un acuerdo o en ausencia de que la parte que viene obligada a pagar pensión acepte capacidad económica. Capacidad económica es que dicen, mira, vamos a obviar el descubrimiento de pruebas y todo este issue, y yo acepto capacidad económica para pagar el 100% de los gastos de los menores o del menor. Antes de hacer eso, es importante que usted se oriente. Por lo que invito y siempre exhorto a las personas a que se orienten, es para que conozcan las consecuencias legales de lo que pretenden hacer, de la gestión que pretenden llevar a cabo. ¿Okay? Así que oriéntese con el abogado o abogada de su preferencia. Y recuerde que está escuchando Punto Gris a la licenciada Mariana Beatriz Bula López, abogada y mediadora certificada. Recuerde que aquí hablamos de temas serios y que mi norte es que en nuestra sociedad haya un poco más de educación, que haya risas, que haya paz y que haya armonía. Así que nos encuentras en nuestras redes sociales bajo Punto Gris Armonía Legal. Y si te gustó este podcast, suscríbete, dale like y comparte. Así educamos a Puerto Rico más allá de los libros.
Vea Medios, consultores en comunicaciones y servicio al cliente. Diseñamos tu idea para que se acuerden de ti. Contáctanos. Bulafreelance@gmail.com